Buenos días. Todo está claro, sí me escuchan, ¿no es cierto? Todavía para mí es un poco raro estar a este lado de la iglesia. El domingo pasado estaba dirigiendo el culto y veía que todos estaban puestos los ojos en mí. Pero tenía una razón. La mayoría no es que quería verme a mí, sino que veían la pantalla que está sobre mí. Pero estamos probando esto porque pensamos que, en cambio, en cuando hacemos la transmisión en vivo por Facebook Live, la visibilidad es mejor. Esperemos que así sea realmente. Y ya estamos esta mañana en Primera de Corintios, el capítulo 3, los versos del 10 en adelante. Y vamos a hablar un poco de construcción. Aquí debe haber algunos arquitectos, ingenieros y todo. Y cuando uno va a hacer una construcción, obviamente acude a un profesional para tener la idea de cómo debe edificar tal o cual cosa. Y según lo que uno va a hacer, el profesional le dice lo que debe usar. Si va a ser un edificio de 5 pisos, posiblemente le va a decir, tiene que usar estos materiales y tiene que poner este tipo de fundamento para que resista. Y esto puede variar. Si yo voy a decir, no quiero hacer un edificio, quiero hacer simplemente una casa baja, el profesional va a decir, sí, entonces no necesita poner eso, sino necesita poner otro fundamento y edificar sobre esto nomás, no necesita más. Y así funciona cuando hablamos de estos temas en el plano de construcción y en el tema material y en lo que vive uno en el día a día. Pero cuando hablamos del fundamento de la fe y la vida cristiana, todo cambia. Ahí no hay quien nos diga, esto para que su vida sea así, tiene que poner esto. O para que su vida sea mejor, tiene que aumentar esto o disminuir esto. En la vida cristiana hay un solo fundamento. Y ahí no tenemos la oportunidad de cambiar. El apóstol Pablo empieza a hablar de este tema, Pablo hablando de la inclinación que tenían los cristianos de Corintios de poner demasiado énfasis en la sabiduría humana. Ese era el problema de la iglesia. Y empezaron a hablar así, como si estuvieran yendo a hacer un edificio. Y habían criterios del uno y del otro y cosas parecidas. El fundamento del cual está hablando el apóstol Pablo está centrado en la verdad cristiana. Él promulgó a Cristo como la verdadera sabiduría de Dios y el único, grábese esto esta mañana, y el único fundamento en el cual se edifica la iglesia y la fe de todos los creyentes. No hay más. Cristo como la verdadera sabiduría de Dios y el único fundamento en el cual se edifica la iglesia y la fe de sus miembros o de todos los creyentes. Vayamos al texto de Primera de Corintios. Capítulo 3, los versos 10 y 11. El 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Puse el fundamento. El trabajo del apóstol Pablo justamente era este, poner el único y verdadero fundamento para la iglesia. Habla de sí mismo como perito arquitecto, pero primero deja claro que cualquier habilidad que él pudiera tener no era porque él estudió para ser arquitecto de estas cosas, sino conforme, ¿qué dice el texto? A la gracia de Dios que me ha sido dada. En la vida cristiana es según la gracia de Dios que me ha dado, yo puedo poner el fundamento y edificar. Cada uno es responsable de eso, de buscar esta gracia. Por eso el tema de esta mañana. Todos somos responsables de edificar donde quiera que estemos y donde Dios nos haya puesto. Pero nunca olvidemos que la habilidad viene de la gracia de Dios. La gracia de Dios que me ha sido dado. Transmite la idea de un regalo entregado por un patrón. ¿Cuál es ese patrón? En este caso es Dios, el que da la gracia para poder edificar en la madera, en la manera correcta. La gloria le pertenece a Dios, es obvio, y no a Pablo aquí. La única decisión que Pablo tiene que hacer es si es fiel o no a los dones que ha recibido, a la vocación a la que ha sido llamado. Esta palabra, ser o no ser, fiel, es muy importante. Usted quiere edificar, donde quiera que usted esté, o donde quiera que Dios le haya puesto y esté trabajando, su fidelidad a Dios tiene mucho que ver para poder hacer una edificación correcta. Ser fiel a los dones que Dios nos ha dado. Al apóstol Pablo le dio estos dones de predicar el evangelio por donde él caminaba. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como creyentes. Predicar el evangelio según los dones y la gracia de que Dios me ha dado a mí. Mire el verso 9 del mismo capítulo, volviendo un poquito hacia atrás. El verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él. Pero no podemos hacerlo sin Él. Dios nos ha dado la oportunidad. El verso 9 dice que somos colaboradores de Dios. Imagínense, qué privilegio. Somos colaboradores de Dios. Es una maravilla, es una maravillosa oportunidad que Dios nos da para trabajar con Él. No podemos hacerlo, por supuesto, sin Él. Y Él no trabaja sin nosotros. Él quiere usarnos a nosotros. Podemos decir, generalmente hablando, Dios te quiere como su compañero de trabajo. Por eso somos responsables de cómo edificamos cuando hablamos de la palabra de Dios. Somos responsables. Yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Perito, por supuesto, para ponerle una palabra más entendible, es sabio. Perito es sabiduría que Dios le ha entregado en este caso al apóstol Pablo y que también quiere darnos a todos nosotros. Para que podamos ser peritos en hablar de Dios, en predicar el evangelio. Esto viene de Dios. Esto dio Dios al apóstol Pablo. no la sabiduría que normalmente el mundo nos da, sino sabiduría de Dios. Lo que el mundo considera sabiduría es realmente una tontería cuando hablamos de los temas de Dios. Dios ha decidido, por ejemplo, salvar al mundo por medio de la cruz de Cristo. ¿Y qué dice el mundo? Si vemos en la Biblia, dice, es una locura. Porque así piensa el mundo. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, es totalmente diferente. Perito significa sabiduría. Puse el fundamento, dice. Pablo construyó el fundamento de la iglesia de Corintios. Mientras, por supuesto, él obraba como su pastor, podemos decir, pastor fundador de esta iglesia de Corintios mientras estaba ahí. ¿Saben qué tiempo estuvo él ahí? Investigando, dice que él estuvo 18 meses. Y él dejó poniendo el fundamento. Clarito, para que nadie más se pierda. Por eso el texto dice, ninguno puede poner otro fundamento. Ya está puesto. Y cualquiera que venga tiene que enseñar sobre ese fundamento. Habla del otro, el que sirvió después de que Pablo salió para irse a Éfeso. Era Apolos, varón elocuente, dice, poderoso en las Escrituras, un hombre ferviente de espíritu, que hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. Esto está en Hechos capítulo 18. Sin embargo, también Apolos no estaba ahí, dicen los historiadores y los comentaristas en Corinto en ese momento. Y no sabemos si él es el otro, pero puede ser Apolo o puede ser Pedro. Cualquiera que vino después del apóstol Pablo tiene que poner sobre el fundamento que él dejó poniendo. No hay otro. En cualquier caso, es inevitable que tarde o temprano alguien tiene que salir, y en este caso el apóstol Pablo tuvo que dejar la iglesia de Corintios y irse, y tiene que venir otro a poner. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en las iglesias? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra iglesia? Nosotros estamos trabajando ya algunos años queriendo formar nuevo liderazgo para que se haga cargo de la iglesia, y eso es correcto. Tarde o temprano, cada trabajador cristiano tiene que marcharse a otro lugar, o que se enfoque, o que en otra misión y se vaya de aquí. O si se enferma, o peor aún, si deja de existir. Los que fundaron esta iglesia hace algunos años atrás, algunos ya no existen. Pero ellos tuvieron la cautela de formar o de enseñar sobre el fundamento que es Jesucristo. Y por eso estamos aquí esta mañana. El pastor Santiago no está aquí hoy, está en el oriente. Pero ha tenido la preocupación de formar. Uno de ellos soy yo, que he aprendido con él. Y estar aquí esta mañana para seguir enseñando sobre el único fundamento que es Jesucristo. Y escuchar a Kevin en la dirección hablando del mismo fundamento, eso es correcto. Nadie puede venir a poner otro fundamento, y como iglesia somos muy cuidadosos de eso. De enseñar el verdadero fundamento y no poner otro, como dice el texto. Por supuesto, cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos la libertad de enseñar, pero lo que quiero decir esta mañana es que no podemos enseñar sobre otro fundamento, sino el único fundamento para la fe y la vida cristiana, que es Jesucristo. Vea cómo sobreedifica, dice aquí. Esa es la libertad, pero con libertad viene también la responsabilidad. Pablo y Apolo, y quien fuera el que hubiera sucedido a él, tuvieron la libertad de tomar decisiones cuando surgían nuevos problemas o nuevas oportunidades. Sin embargo, no tenían la libertad de ser irresponsables. Esta palabra realmente a mí me toca. Cuando vamos a hablar del Evangelio, tenemos que ser muy responsables, no irresponsables. Y no alejarnos del Evangelio que nos han enseñado y que Dios quiere que sigamos enseñando. Porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora Pablo dirige la atención al fundamento que está puesto, Jesucristo. Dios nombró a Jesucristo como el fundamento de todo creyente. El cuidado que debemos tener nosotros cuando hablamos de esto, cuando enseñamos en las células, cuando enseñamos a los jóvenes, cuando damos los cursos. Como luteranos, ustedes saben que aquí somos un poco celosos en ese tema. No nos gusta que nadie nos venga nomás sin antes hablar con los pastores y ver qué es lo que va a decir y venga al púlpito a dar un mensaje, por ejemplo. Porque tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables y saber que lo que va a decir tiene su fundamento bíblico y que esto se centra en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, los de Corintios han sido tentados a construir sobre un fundamento completamente diferente y, como ya mencioné, y que básicamente estaba sobre la sabiduría humana que tenía cada uno de ellos. La sabiduría humana crea un fundamento de arena que no podrá superar la prueba que ya vamos a ver del tiempo. Jesucristo es el fundamento, es la piedra viva, es la roca verdadera para toda la eternidad. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo puse el fundamento y nadie puede poner otro fundamento sobre él, sino que sobre eso tiene que sobreedificar cualquiera que venga. Y el 12 dice: y sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15 dice: y la obra, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún que así como por fuego. Responsabilidad por sobre qué fundamento edificamos. Pablo habla de los diversos materiales que uno puede usar en construir un fundamento. Y aquí podemos ver si nuestra enseñanza, nuestra fe, está puesta sobre el fundamento verdadero que es Jesucristo. Es como si edificáramos sobre oro, plata y piedras preciosas. Puede venir la prueba, puede venir el fuego. ¿Qué es lo que pasa cuando usted mete oro, plata o piedra al fuego? ¿Se destruye? No, por supuesto que no. Más bien, ¿qué? Se purifica. Los que saben de esto lo entienden perfectamente. Se purifica más bien, no es que desaparece. Cuando nuestro fundamento está puesto sobre el Señor Jesucristo, somos cristianos fuertes. Pueden venir cosas que vienen a la vida, cualquiera sea. Estamos en el mundo, por supuesto. Aquí hay tantas cosas, tantos peligros. Pero si nuestra fe está puesta correctamente, vamos a ser como oro, como plata o como piedras preciosas. Nada nos va a destruir. Más bien vamos a salir más fortalecidos. Vamos a tener una fe más firme, fuerte. ¿Por qué? Porque nos estamos edificando en la base correcta y en el fundamento correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si hacemos lo contrario y damos oído a otras cosas que no vienen de Dios y que el mundo hoy en día pone en primer lugar y que la atención nuestra nos lleva hacia allá, es como estar edificándonos y nuestro fundamento está puesto en el heno, en madera o en hojarasca. Viene el problema, viene la dificultad y desaparece. Este tema es muy importante, hermanos. Aquí habla de que la salvación no se va a perder. Eso es correcto. Pero si va a llegar medio quemado al cielo, chamuscado de pronto. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere que lleguemos más bien más puros. Como cuando usted mete el oro al fuego, se purifica. Las impurezas son quemadas, pero lo verdadero se queda. Pregúntese esta mañana, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy edificando de tal manera que puedo pasar por la prueba y salgo fortalecido? ¿O me estoy edificando en algo que es muy débil, como habla aquí de la madera, el heno, o la hojarasca, peor aún, que desaparece? Y apenas viene algo que tengo que enfrentarlo con madurez cristiana, mejor me voy. Mejor me voy. ¿Sobre qué fundamento está edificando su fe? ¿Sobre qué fundamento está aprendiendo en el día a día como creyente? Esto no significa que Dios desea recompensar a los que somos buenos para edificarnos, o a los pastores que tienen las iglesias grandes, y a los que no tienen iglesias grandes, castigar a los que tienen iglesias pequeñas. Dios nos juzgará. Dios no juzgará trabajadores cristianos por sus recursos, sino por su lealtad a Él. En la vida hay errores, por supuesto. Yo no digo que todos ustedes van a ser especialistas en manejar esto y poner el enfoque en el fundamento correcto todos los días de su vida y a cada instante. Van a tener errores, por supuesto, pero si ustedes son leales al Señor, Él mismo se encarga de fortalecer nuestra fe y enfocarnos a lo que es de Dios. El fundamento está puesto. Cualquiera que venga, edifique sobre ese fundamento. No cambie. No cambie. A la iglesia está hablando el Señor en el tiempo de Corintios y hoy también. No cambien. Edifiquen. Su vida debe estar edificada sobre este fundamento único y verdadero, que es Jesucristo. El 16 y el 17. ¿O no sabéis, dice, que todos ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Primera de Corintios 3, 16 y 17. El apóstol Pablo dio con la verdadera naturaleza de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Cuando hace esta pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí no estamos hablando de las cuatro paredes, del techo, el cielo raso y todas esas cosas. Aquí estamos hablando de la iglesia. Este es el salón, pero no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Todos ustedes que están sentados aquí esta mañana y han puesto su fe en el Señor Jesucristo, ustedes son la iglesia y ustedes son los miembros de la iglesia. Y cada uno de ustedes forma la iglesia y es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposa en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Porque todos nosotros hacemos el templo de Dios. Entonces somos responsables de cuidar, de cuidarnos todos nosotros, nuestra vida. Si alguien no viene el próximo domingo, hay preocupación, algo pasó. Todos somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Ahora, si alguno contamina el templo de Dios, es decir, si ustedes son el templo de Dios, si alguno se contamina con las cosas del mundo, hay problemas. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué pasará? Dios lo destruirá. Y hay veces que Dios le va a hacer al lado. Y es posible que Dios le saque de aquí. Entonces estamos hablando de un tema bien serio y responsable. Somos el templo de Dios, significa que nosotros los cristianos, los creyentes en Jesucristo, que estamos unidos en una sola familia, como la iglesia, somos una morada santa en la presencia de Dios. Por eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Cuidarnos, por supuesto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Soy una persona aquí y soy otra afuera? No, Señor. Somos templos del Espíritu Santo y donde quiera que esté, el Señor está con nosotros. Y si no estamos practicando esto es porque nos estamos edificando y el fundamento está en otro lado y no puesto correctamente. La iglesia de Jesucristo es un templo espiritual, por supuesto, hecho de piedras, no muertas, sino piedras vivas, como cada uno de nosotros, como cada uno de ustedes. La iglesia de Jesucristo es un templo espiritual hecho de piedras vivas, que tienen sentimientos, que tienen corazones, y que estos corazones y estos sentimientos pueden ir por cualquier otro lado, si usted no está correctamente fundamentado en el Señor. Siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice Primera de Pedro 2:5. La iglesia como un todo, como un cuerpo local, no solo es la morada de la presencia de Dios, sino que los creyentes individuales también deben considerarse, por supuesto, templos del Espíritu Santo. Para hacerse santo, una persona debe separarse de lo común y cada día debe ser purificado. Por eso es que a veces Dios nos mete a los problemas, para purificarnos, para ser más limpios, para hacernos santos. Una persona debe separarse de lo común. Ser santo es ser llamado a salir del mundo pecador para entrar en una relación con Dios, una relación profunda y perdurable por todos los días que Dios nos tenga aquí. Por todos los días que Dios nos tenga aquí. Entonces, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Todos nosotros formamos la iglesia, somos piedras vivas. Hay responsabilidad, hermanos, y grande delante de Dios, de cuidarnos, de edificarnos correctamente y cuidar lo que es templo del Espíritu. Avancemos un poco más. Corintios 3, 18 y 20. Hágase simple para ser sabio. Nadie se engañe a sí mismo, dice. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Hágase ignorante para ser sabio. En realidad existen dos tipos de sabiduría. Y eso vamos a aprender esta mañana. No hay más, solo hay dos. O es la sabiduría del mundo, o es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría espiritual. Nosotros somos los que decidimos si tomo la sabiduría del mundo o tomo la sabiduría de Dios. Solo hay dos tipos de sabiduría, la terrenal y la espiritual. La terrenal proviene del hombre y la espiritual proviene de Dios. La sabiduría terrenal ha sido de vital importancia. No podemos tampoco despreciar eso, ¿no?, en el mundo moderno, pues sin ella no habría avances científicos, tecnológicos, industriales y todas las cosas que tenemos. Por supuesto, han sido importantes. Que hoy yo pueda estar aquí hablando y que en otro lugar del mundo me puedan ver, eso es sabiduría del hombre que sirve para bien. Esto ha sido de vital importancia. Sin esta sabiduría no habría lo que tenemos. Y no podríamos estar tan avanzados en la ciencia, en la medicina y todas las cosas. Sin embargo, debemos saber también que esta sabiduría se ha usado para mal. Otra vez, Dios nos llama a ser responsables en el uso de la sabiduría. Aunque tomemos la sabiduría del mundo, tenemos que ser bien cautos en qué es lo que vamos a tomar y para qué lo vamos a tomar. Porque hay las dos cosas. Sin embargo, debemos saber también que esta sabiduría ha sido usada para el mal. Y con esto se ha creado muchas cosas. Hoy tenemos el internet en todo lado. Aquí tenemos internet, donde quiera que vaya. Pero ¿quién es el responsable del uso de todo eso? Somos nosotros. Si estamos bien edificados, por supuesto vamos a usar para bien. Pero si no, también vamos a usar para el mal, como se ha usado a nivel de todo el mundo. Por eso el texto bíblico dice que la sabiduría de este mundo es insensatez, porque el mundo en general se inclina más por lo insensato, lo que es insensato para Dios, pues la sabiduría finalmente termina sirviendo más al mal. O sea que en contraposición a los designios de Dios, generalmente la sabiduría terrenal o humana va acompañada de un elemento que se llama la astucia del ser humano. Y esta, por supuesto, no proviene de Dios. No proviene de Dios, sino proviene de las tinieblas. ¿El principio de Dios qué es? Amor, verdad, transparencia, fundamento en lo correcto. El principio de, como dice aquí, de la astucia, proviene del enemigo, proviene del diablo. El diablo es astuto. Él tiene la habilidad, como ya hemos mencionado más de una vez aquí, para engañar y para mentir. Entonces podemos concluir que la sabiduría terrenal tiene dos elementos muy dañinos: insensatez y vanidad. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Son vanos porque inflan el pensamiento de los hombres, llevándolos a la arrogancia, y los insensatos porque carecen de sentido y razón en la relación con los propósitos de Dios. Dios siempre ha querido que vivamos en paz con el hombre y en armonía con la naturaleza, pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Siguen las guerras, sigue la destrucción por todo lado. Hay gente que muere. Hoy en día matan sin ningún problema cualquiera. Eso se llama insensatez. Sabiduría. No sé ni de quién. Pero eso no viene de Dios. Eso es soberanía o sabiduría que han recibido, como ya dije, del enemigo, del diablo, que le ha vuelto al ser humano inconsciente, ya no piensa. Dios siempre ha querido que no sea así, sino que vivamos en paz, en armonía todos, pero estamos destruyendo cada día más las cosas por falta de sabiduría. La sabiduría espiritual es la que proviene de Dios, es la que entrega Dios directamente al hombre. Esta sabiduría tiene principios en el temor de Dios. El texto está diciendo que te hagas tonto para ser sabio, pero ¿sabe qué está diciendo? Que te hagas tonto a las cosas del mundo para que alcances sabiduría de Dios. No está diciendo, ahora sí, soy tonto, no sé nada, no hago nada, no. A las cosas del mundo, hazte, como dice aquí, ignorante. A las cosas del mundo para que adquieras la sabiduría verdadera que proviene de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cómo puede usted hacerse sabio? Hay dos cosas. Hágase ignorante a las cosas del mundo, pero. Y practique el temor de Dios. Aquí no significa que tengamos miedo a Dios, sino que lo escuches, lo busques, te edifiques en todas las cosas que haces, que lo busques a través de su palabra. Que nos alejemos cada día más del pecado y que nos hagamos obedientes a su palabra. Eso es lo que está diciendo el texto. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante a lo que el mundo dice, a lo que el mundo ofrece y búsquele al Señor en su palabra. Practique esto de el temor a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión, dice. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. ¿Quieres ser sabio? Entonces teme a Dios. ¿Quieres ser inteligente? Entonces conoce a Dios a través de su palabra y obedécele en todos sus mandatos. Y por último, el 3:21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto es tan importante. Todo lo que tenemos está a nuestro alcance en el mundo. Por eso nos llama a ser sabios. Todo está a nuestro alcance. Nosotros podemos coger cosas malas, cosas buenas, todo, absolutamente todo está a nuestro alcance. Pero debemos saber lo que dice el 23, el último. ¿Vosotros de quién sois? De Cristo. Entonces, ¿qué vamos a coger? No cualquier cosa que el mundo me ofrece. Tenemos que coger todo lo que Dios ha dicho que es bueno para mí y que a través de su palabra me manda que obedezca. Porque yo soy de Cristo y Cristo es de Dios. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Esto se refiere obviamente cuando está hablando a la iglesia de Corintios, porque empezaron a decir, yo soy de Pablo, no. Yo soy de Apolo, no. Yo soy de Pastor Darwin, no. Yo soy de Pastor Santiago, no. Yo solo vengo al culto cuando predica X, cuando vengo y cosas así, olvídelo. La sabiduría viene de Dios y a Él es al único a quien nos debemos. Y vosotros sois de Cristo. Por los problemas de la iglesia de Corinto, casi parece exagerado que el apóstol Pablo tenga que decirles esto a los cristianos de Corintios. Ustedes pertenecen a Cristo. Y esta mañana hay que decirlo también. Ustedes pertenecen a Cristo. Por tanto, no podemos estar coqueteando con el mundo. Tenemos que ser responsables como hijos de Dios. Tenemos que saber a dónde voy y dónde estoy. ¿De dónde debo salir inmediatamente? Porque somos representantes de Cristo. Al decir que pertenecemos a Cristo, Pablo les llama hacia una nueva manera de vivir y que se acaben, obviamente, esas discusiones, yo soy de tal, yo soy de cual. Vosotros sois de Cristo por el don soberano de Dios, por el precio de su propia sangre y por la renovación en el día a día que el Espíritu Santo hace a cada uno de nosotros. Revisemos el Evangelio de esta mañana. Mateo, capítulo 16, los versos del 16 al 18. La misma pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Todos quisiéramos realmente tener la revelación y en el día a día responder como respondió Pedro. Mateo capítulo 16, el verso 16, para memorizar. Mateo 16, 16, y respondió Pedro. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad. A Él nos debemos. Al Hijo del Dios viviente, al Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, de todo lo que hacemos en el día a día. Él tiene que ser la fuerza que nos da para seguir adelante. Nada más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respondió Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces algunos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. No, lo que Jesús está diciendo es que sobre la declaración que Pedro está haciendo, sobre eso estoy edificando mi iglesia. Y nada, ni nadie, cuando estamos edificados en el fundamento correcto, nada, ni nadie nos puede sacar de ahí. Nada. Puede venir un terremoto. Pues si tenemos que morir hoy, moriremos. Pero moriremos con el Señor. Y si los problemas de la vida que vienen en el día a día a nosotros, tenemos que enfrentarlos, pero con el Señor. Somos responsables, cada uno, de cómo edificamos. Yo puse, cada uno es responsable de cómo se edifica, por supuesto. Somos responsables como iglesia de poner y sobre edificar, como dice la palabra de Dios, sobre el fundamento que ya fue puesto. Y cada uno de nosotros somos responsables de edificarnos donde quiera que estemos, sobre el fundamento correcto. Que Dios nos bendiga grandemente y abundantemente y nos ayude a edificar nuestra fe en el fundamento correcto, por supuesto, que es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Si hablamos de cualquier otro tema, como empecé al inicio, si vamos a hacer un edificio o yo qué sé, Podemos hablar, podemos discutir, podemos llamar a un grupo de profesionales para que hagan esa obra y punto. Pero cuando hablamos de la fe, solo hay un fundamento, y eso es lo que tenemos que cuidar como iglesia, que sobre ese fundamento se edifique siempre. Hoy estamos aquí. Créanme, yo como anciano de la iglesia, como presidente de la iglesia, como líder de la iglesia, tengo gran preocupación. ¿Quién va a venir después de nosotros? ¿Dónde están los jóvenes? Para que estén firmes y se edifiquen aquí. Hasta he hablado con el pastor Darwin, digo, quiero un joven que tenga la cualidad para prepararle. Como tú te preparaste. 6 años estudiando en los Estados Unidos. Ese es el pastor Darwin. Así quiero otro, pero Darwin ya está llegando a los 40 o ya llegó, no lo sé, pero ya pues, los años pasan. Pastor Santiago ya llegó a los 60. Yo estoy ya casi cerca de alcanzarle. Entonces, tenemos que ser responsables. Jóvenes, edifíquense bien sobre el fundamento correcto y no cambien, no cambien. Nunca. Que el Señor nos bendiga y nos ayude realmente en esta tarea que no es fácil, pero que es de gran responsabilidad. Pongámonos de pie para orar. Así es, Señor. Estamos frente a un tema de gran responsabilidad. Y por supuesto, la tarea no es fácil. Y requerimos de tu misericordia, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia que me fue dada, yo pude poner el fundamento correcto. Pedimos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, que nos bendigas y nos des a cada uno de nosotros que somos piedras vivas, que formamos tu iglesia, nos des esa gracia para poder edificarnos correctamente y estar fundamentados en Jesucristo, que es el único fundamento para la fe, para la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, en este trabajo. Todos somos responsables, todos los líderes de la iglesia, todos los miembros de la iglesia, todos los que asisten a la iglesia, que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor de sus vidas, somos responsables, Señor. Pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes en este gran trabajo de edificarnos correctamente en la fe. La gloria sea para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.